Cope Más Coruña.
Estar informado.
La calle Luis Pita también es a Coruña, aunque si nos fijamos en lo que denuncian los vecinos de esta zona, parece territorio de nadie. Aseguran que la tan manida Agenda 2030 no parece ir con esta parte de la ciudad tan olvidada por los políticos. Javier es vecino de esta zona de A Coruña. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues Javier, descríbenos en qué entorno vivís vosotros.
Bueno, pues nosotros vivimos en un entorno en el que los vecinos nos quejamos del abandono que sufrimos por parte del ayuntamiento. Tenemos unas aceras que, en teoría, sirven para comunicar a tres poblaciones cercanas, que son unas aceras muy reducidas, muy, muy pequeñas, por las que circulan, además, en muchos casos, bicicletas y patines eléctricos. Tenemos una rotonda que distribuye el tráfico urbano de, según dicen las autoridades, aproximadamente 100.000 vehículos, que da prioridad, evidentemente, a esos vehículos y se la quita a los peatones que quieren cruzar cara a las localidades cercanas. No hay espacios, por ejemplo, para cruzar de un lado al otro. Los vecinos tienen que esperar, largas esperas, por cierto, de los semáforos, puestos en las marcas viales de la rotonda, sin haber espacios o aceras para ello, con el peligro que esto supone, sobre todo para las personas mayores, para familias con carritos, con niños. Y después, pues el abandono pues sigue pues en el deslucimiento que produce que no se cuide en las zonas ajardinadas. Las aceras están en un estado selvático muy muy avanzado, no se cuida, no tenemos servicios apenas, por ejemplo, de reciclaje de residuos. Tenemos los básicos, no tenemos, por ejemplo, se solicitó hace tiempo tema de aceite,
no tenéis contenedores para recogida de aceite usado, por ejemplo,
entre otras cosas. Lo más problemático es el tema de la movilidad y la humanización del entorno y la movilidad de las personas, porque se prioriza, al parecer, la movilidad de los vehículos. Entonces, allí nosotros estamos en una isla que no permite o dificulta mucho la vida, la humanización del entorno y la vida de las personas.
Es decir, Javier, vosotros no sabéis qué es eso de humanización, accesibilidad o movilidad sostenible.
A no ser que se refieran con esto a las zonas de bajas emisiones que están apareciendo por toda la ciudad y que supongo que aparecerán pronto en aquella zona, allí otra cosa no conocemos. Las marcas viales de los pasos de peatones están desaparecidas, los semáforos priorizan el tránsito de los vehículos en lugar del de las personas, no hay sitios para esperar para cruzar de una calle a otra, en fin. Nos hemos quejado en muchos sitios y las administraciones se suelen pasar la pelota de una a otra y nadie quiere responsabilidades.
Y con esta situación, Javier, ¿qué pensáis hacer? No sé si, porque he leído yo que hasta os planteáis independizaros. ¿Esto es así?
Bueno, eso
es ironía, ¿no?
Ironía, pero no estaría mal, pues, que hay una independencia o que algún ayuntamiento cercano nos acogiera, porque la verdad es que pasa de nosotros. Pero bueno, lo que dicen los vecinos como iniciativas es, pues, lo que estaba barajando, colgar pancartas e incluso algún corte de tráfico en la rotonda.
¿Qué es necesario? ¿Qué demandáis?
Bueno, pues lo que es necesario es principalmente que arreglen la rotonda, que se priorice la movilidad a pie. Hay otros sitios en la ciudad que llegas a los semáforos, tocas y cambian. Estos tienen esperas de superiores a 2-3 minutos. Y además no hay sitios para esperar con seguridad. Nosotros nos quejamos de esto porque, bueno, esto es Coruña y nosotros pagamos el mismo impuesto que se paga en otros lados. y aquí no hay ningún tipo de inversión en ese sentido. Entonces, pues lo principal, que arreglen el entorno, que sea más humano y que se nos dé servicios a esas 120 familias que pedimos que nos traigan contenedores de reciclaje de todo tipo para no tener que provocar más daño a la naturaleza, que es lo que en realidad persiguen ellos, que no se provoque con la agenda esa de la que has hablado, que al final no, ni ellos la cumplen.
Javier, pues muchísimas gracias por atendernos y ojalá que todo esto se atienda y se solucionen todos los problemas que tenéis a día de hoy. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz. Saludos.
Son las 2 menos 25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y como siempre conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún punto a tener en cuenta hasta ahora?
Pues no, la verdad es que es un momento muy tranquilo. En este momento todas las vías principales presentan una fluidez total. Únicamente está aumentando un poco por Avenida del Puerto, sentido salida de la ciudad. Es el único punto que podríamos destacar. Pero vías principales sin problema.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Ninguno registrado por atestados.
¿Y previsiones?
Sí, bueno, hasta las 8 de la tarde va a haber un carril cortado en Plaza de Ourense número 9 por motivo de hormigonado y esa sería la más destacada.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Y sí que ha habido un accidente esta mañana, en concreto en la P9, que provocó retenciones. Fue un accidente en dirección entrada a la ciudad, pasada a Barcala. Tres coches se vieron implicados en un alcance, afortunadamente sin heridos, pero durante un tiempo el carril izquierdo permaneció cortado. Y en A Coruña nos gusta ir en bus. La ciudad ha batido el récord de viajeros en transporte público urbano, más de 27 millones en 2024, casi un 11% más que en 2023. A Coruña prácticamente duplica el uso del autobús urbano con respecto al resto de España, según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que destaca la compañía de tranvías. Estamos en un jueves gris, vamos ya con la predicción para las próximas horas. Cielo parcialmente nublado, sin descartar alguna llovizna esta mañana, máxima de 16 grados, es lo que marcan a esta hora los termómetros. Y el Boletín Oficial de la Provincia publica hoy la ordenanza que regula las viviendas de uso turístico. Una ordenanza que, según la alcaldesa, ha recogido las aportaciones de los sectores afectados y que busca mejorar el acceso a la vivienda de alquiler en la ciudad. Inés Rey.
De la misma manera que no puede haber una carnicería en el cuarto izquierda, pues tampoco puede haber una vivienda de uso turístico. Y no se trata de si los que alquilan ese piso hacen más o menos ruido. Es decir, no es una cuestión de eso. Es una cuestión de que tenemos un mercado tensionado en el que hay poca oferta para el alquiler y en la que el ayuntamiento tiene que regular también las actividades económicas que se desarrollan en el término municipal. Y creemos que limitándolas a bajos, a primeros y a edificios completos, damos respuesta a las necesidades habitacionales turísticas que puedan tener, pues, por ejemplo, grupos de amigos o familias o los perfiles que acuden a ese tipo de alojamientos, a la vez que damos tranquilidad a las comunidades de vecinos y a la vez que proporcionamos un sistema en el que pueda haber más viviendas en el mercado de alquiler para todos los demandantes de vivienda que existen actualmente, que se encuentran no solo con que no hay viviendas en alquiler, sino con que las que hay son inasumibles por el precio que tiene. Creo que es algo que está en el día a día de toda la ciudadanía, que vaya uno a donde vaya, se habla de esto, que es un sentimiento común. Y entonces yo respeto mucho las opiniones personales de los sectores que se consideren afectados, pero creo que nosotros debemos trabajar por el bien común y en este caso con esa ordenanza podemos conjugar todo.
Y en página política, la demora en la aprobación de los presupuestos municipales de este año está causando prejuicios a las entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad con las que el ayuntamiento tiene firmado convenios nominativos, unos presupuestos que se estima que no entren en vigor hasta el mes de abril. Francisco Jorquera, portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, culpa al ayuntamiento, al gobierno local, de esta situación.
El principal responsable es el gobierno local, precisamente por su retraso a hora de presentar los orzamentos. Los orzamentos de 2024 culminaron a su tramitación antes de que rematase 2023 e hizo fixo posible que entrasen en vigor o 1 de xaneiro de 2024. En cambio, este año, o gobierno no presentó un proyecto de orzamentos para debatir a su aprobación inicial en pleno ante o 6 de febrero. Además, o gobierno local también podría ter optado por prorrogar os orzamentos de 2024 negociando as modificacións e actualizacións necesarias, porque os orzamentos de 2024 eran uns bons orzamentos. O problema é que non se cumpriron.
Y en relación a las críticas a la forma en el que el BNG ejerce la oposición, vertidas por Inés Rey, Jorquera le contesta esto.
Non é certo, como ela sabe, que non nos sentásemos a falar co PSOE, fixémolo moitas veces e seguirémolo facendo. O que acontece é que para chegar a acordos, o primeiro que hai que facer é cumprir o que xa estaba acordado. Quero lembrar que a señora Inés Rey foi electa alcaldesa en virtude dun pacto. Se quere recuperar a confianza, só ten que facer dúas cousas: cumprir ese pacto e gobernar desde a humildade e o diálogo. Non nos parece que as súas últimas declaracións vayan nesa dirección.
Domingo, en Laponia, se corre la Sea Ice Marathon de Lulea, una competición que se desarrolla sobre las aguas heladas del Golfo de Botnia, en el extremo norte del Mar Báltico. Y el coruñés Javier Castroverde va a ser el primer español que va a correr una carrera de este tipo a 20 grados bajo cero. Javier, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay que estar un poco loco para hacer esto, ¿no?
Bueno, como digo yo, un loco cuerdo. La verdad es que, sobre todo, además, es una prueba en la que desconozco prácticamente lo que me voy a encontrar, ¿vale? Porque no he tenido la suerte, o la mala suerte, como lo veamos, de entrenar sobre hielo, de entrenar sobre esa climatología, esa humedad, y bueno, y creo que va a hacer bastante viento. Entonces, bueno, voy a intentar adaptarme dentro de lo máximo posible e intentar, bueno, pues terminarla, disfrutar y bueno, pero sí, la verdad es que es una locura.
¿Por qué se te dio por correr esto?
Pues mira, soy una persona de grandes retos, ¿vale? Retos diferentes y exclusivos. No en vano, pues ya llevo muchos años haciendo este tipo de pruebas, como por ejemplo he hecho 5 Ironmans en 5 días, he hecho un Ultraman, bueno, pues en la pandemia hice en el salón de casa 61 kilómetros y 91, y bueno, realmente estas pruebas son las que me motivan, ¿no? Al final, pruebas ordinarias, las he hecho muchas, y bueno, al final esta era una prueba que tenía yo en el calendario y este año se dio la circunstancia de que se adaptaba.
Nos decías antes, Javier, condiciones extremas son las que vas a vivir, que no has tenido de comprobarlo en el sitio. ¿Cómo se prepara uno para esto?
Claro, o sea, eso es la gran dificultad y el gran hándicap que tiene esta prueba. O sea, realmente preparar para esas condiciones extremas no lo he preparado, ni el cuerpo. Aparte, parte, no voy a ir con varios días para poderme adaptar. Yo llego el día el sábado por la noche y corro el domingo. Prepararme, pues yo creo que lo que estoy preparándome más que físicamente es mentalmente, ¿no? Prepararme, que eso sí que es una de las cosas que hago yo cuando hago este tipo de pruebas, es la cabeza, intentar recordar cosas bonitas, intentar finales bonitos y bueno, pues evidentemente luego también obvio ir abrigado. Y bueno, pensar que bueno, es un circuito de 7 vueltas. de 6 kilómetros cada vuelta, y bueno, pues ir haciendo los kilómetros poquito a poco y bueno, ir restando.
¿Cómo es el equipamiento para esta prueba? Porque me imagino que en pantalón corto no.
No, a ver, podrías ir, pero lo que pasa es que lo pasarías mal, ¿no? Sí, no, la verdad es que, bueno, he mirado así un poco la web, ¿no? Y también he hablado con varios chicos que la van a correr, otras distancias, y bueno, serán llevar camisetas térmicas. Yo en concreto voy a llevar dos camisetas térmicas, voy a llevar una sudadera, voy a llevar un cortavientos y voy a llevar una chaqueta así, un plumífero muy finito. Luego voy a llevar una especie de pucho en la cabeza y luego voy a llevar unas mallas de invierno y unas de verano. Y luego lo importante, que es para mí es lo más importante, son los clavos. Voy a llevar unas zapatillas especiales que tienen una especie de clavos para que no pueda resbalarme y caerme. Porque bueno, eso es otro de los condicionantes, ¿no? Que me pueda resbalar, me pueda caer al suelo y pueda romperme algún hueso o alguna cosa, como ya ha pasado en anteriores ediciones.
Bueno, ¿y cómo se corre con todo eso encima?
Claro, eso es otra cosa, porque claro, voy a llevar mucho peso. Entonces, bueno, lo primero ya, olvidarme de tiempos, ¿vale? Porque al final no es lo mismo correr liviano que correr con toda esa ropa. Hay que ir probando. Como son un circuito a vueltas, tengo la suerte que voy a pasar por avituallamiento, si va a estar mi novia, mi pareja, ayudándome en lo que necesite. Y si veo que a lo mejor estoy pasando un poquito de calor, pues soltar alguna prenda. Y si veo que tengo frío, pues darme alguna prenda mayores.
Antes de empezar, ¿tú cómo lo ves?
Pues lo veo complicado. Lo veo complicado porque la verdad es que es una prueba, ya no solo por la distancia, que es una distancia considerable, son muchos ingredientes que hacen que la prueba sea muy complicada, y sobre todo alguien que no vive en unas situaciones atmosféricas parecidas, porque yo estoy viendo que con los que estoy hablando es gente nórdica y gente que actualmente vive y convive con esas temperaturas. Y yo no, entonces va a ser muy, muy complicado. Esperemos disfrutar dentro de lo que podamos, pero va a ser muy complicado.
El objetivo es terminar, ¿no?
Sí, el objetivo es terminar, sin duda, ¿sabes? Sin duda, terminar y terminar disfrutando.
A Javier le quedan pocos retos, ¿no? ¿O le queda algún reto más?
Bueno, siempre hay retos. Mientras este cuerpo pueda respirar, siempre hay retos, ¿vale? O sea, lo que pasa es que, bueno, así como retos que sean organizados por algunas instituciones, pues no muchos, ¿vale? Al final me he tenido que inventar yo algunos, como los 5 Ironmans en 5 días. Pero retos siempre hay, ¿no? Y sobre todo la cabeza, como digo yo, no para.
¿Pero ya estamos pensando en alguno?
Primero estoy pensando el del domingo a las 10 de la mañana. Seguramente cuando termine, sea como fuere, habrá más retos, seguro.
Pues mucha suerte, Javier.
Muchísimas gracias.
Y te cuento también que trabajadores de la Red de Escuelas Infantiles Municipales de 0 a 3 años se van a concentrar a partir de las 6:30 de esta tarde en el Obelisco en contra de la precariedad laboral y salarial. Sobre esta protesta hablaba así esta mañana la alcaldesa Inés Rey.
Hemos hablado con ellas todos los días, hemos hablado con sus representantes, saben perfectamente que se trata de un convenio de carácter estatal, que la competencia está en la comunidad autónoma y que el ayuntamiento las recibe, las escucha, las entiende, las entendemos, pero saben también que no tenemos competencia para hacerlo. Yo creo que si está bien reclamar derechos, por supuesto que sí, sobre todo derechos laborales. Yo soy la primera en defender a los trabajadores, pero ¿ante quién tiene la competencia? Que en este caso, pues no es el Ayuntamiento de A Coruña.
Y recordar que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos, sobre todo el cero negativo, que está a niveles críticos, A positivo y A negativo, que tiene reservas bajas. Todos los días son necesarias unas 500 donaciones para cubrir las necesidades de componentes sanguíneos de los centros sanitarios, así que todo aquel que pueda, que acuda en estos días a donar sangre tanto a las unidades móviles que recorren nuestra geografía como a ese punto fijo ubicado en el CHUAC. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y seguimos hablando de la problemática de las agresiones a sanitarios después de esa agresión que se produjo en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña el pasado 3 de febrero, en el que un paciente con problemas psiquiátricos apuñalaba a un enfermero y también hería a un vigilante de seguridad. Esta mañana, Xunta y Fiscalía de Galicia se han dado la mano ante esta problemática. El consejero de Sanidades se reunía con el fiscal superior de Galicia para establecer vías de colaboración. Primero, Antonio Gómez Caamaño anunció una revisión de protocolos. El responsable de la sanidad autonómica no acepta las críticas de la oposición, que ve en las agresiones una consecuencia de recortes en la sanidad pública.
Eu podo reconhecer que a Administración pode tener culpa en algunhas cousas, pero nunca se pode justificar un acto violento por un retraso en atención a unha consulta. A nosa obriga é que a xente se atendida lo máis pronto posible, pero iso non é unha disculpa. O que vamos facer, insisto, é revisar protocolos, algunha fisura a la hora de asegurar a seguridade dos profesionales sanitarios e traballar en esa línea.
Y desde la Fiscalía se comprometen a agilizar en dar una respuesta a las agresiones, pero el fiscal superior, Fernando Suárez, insiste, hay que denunciar.
A parte relativa a sancións, que se formalicen de unha forma rápida a través de protocolos que tenemos, vamos a impulsar os protocolos, pero eu quero señalar tamén que é fundamental el promover la denuncia, porque eso é absolutamente necesario para que a tramitación sexa de unha forma coherente, rápida.
Esta mañana, por cierto, ha habido una nueva protesta en el entorno del CHUAC reclamando medidas de seguridad en los centros sanitarios. 1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
La mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva refinado Carbonel de 5 litros por 4,39 € el litro. Hasta el 24 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y el Deportivo Pepe Torrente ha presentado a Tosic.
Nemanja Tosic.
Lo he dicho bien,
perfectamente. Nemanja Tosic.
De aquella manera.
Que es un lateral izquierdo que llega cedido procedente del Zurich con opción de compra por parte del Depor. Y ha explicado, por ejemplo, Fernando Soriano, que uno de los motivos para incorporar a este futbolista es que es un jugador de características, sobre todo defensivas. Y es que sabes que, bueno, se lesionó Escudero, solo estaba Obrador y se necesitaba un jugador de esas cualidades, sobre todo teniendo en cuenta la forma de jugar que tiene Óscar Gilsan. De todas maneras, ahora mismo Obrador es fijo y así hablaba Tosic, que yo creo que sabe más o menos el rol que tiene.
I'm ready, I mean I'm healthy, that's the most important.
Di que sí, que obviamente está preparado para xogar, que está ben de saúde, ben físicamente, pero que ele sabe que vive aquí para xogar cando poida xogar, que está preparado para facelo, pero que é importante poder xogar o equipo cando lle toque.
As I said, I came to help at this moment and we will see how it's gonna end.
Bueno, ahora pues, que aprenda español.
Efectivamente. Bueno, de todas maneras, sabes que los balcánicos aprenden idiomas rápido, rapidísimo.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Y al final lo hablan mejor que los castellanos hablantes.
Pues sí.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues se trata un poco de que se vaya adaptando y que vaya empezando a contar con minutos. No ha debutado todavía Tosic, sí lo hizo, por ejemplo, Zakaria Dasouri, que sabes que lo hizo además marcando el otro día en Riazor, también tuvo unos minutos frente a Eibar, e incluso Denis Genro, que es el centrocampista australiano que llegó procedente de la Liga Francesa, también tuvo algunos minutos en la victoria del Depor 3-1 frente al Almería, un Depor que jugará el domingo a las 4 y cuarto frente al Eldense, el equipo que ahora mismo marca la zona de descenso. 10 puntos tienen los blanquiazules.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también estamos pendientes, por ejemplo, del Depor femenino, porque Inés Pereira ha sido convocada con la selección de Portugal, la portera del conjunto de Fran Alonso, para dos partidos internacionales de la Liga de Naciones.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y hablamos también del Centro Municipal de Animales de Compañía. Esta mañana lo han visitado la alcaldesa y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove. Ahí la presidenta de la Fundación María José Jove ha puesto de relieve la importancia de los animales de compañía para favorecer las terapias.
Y la verdad es que los resultados son increíbles, por eso creemos muchísimo en este tipo de proyectos. Y además lo que estamos demostrando es que no solamente son perros de terapia, sino que otros tipos de animales, como los animales que tenemos hoy aquí, pueden ayudar a mejorar la situación emocional, social de muchos jóvenes, y estos mismos jóvenes pueden ayudar a que estos perros también se puedan reinsertar para que puedan ser adoptados.
Pues ahí la importancia de los animales de compañía. Por cierto, Comisiones Obreras convoca una protesta el próximo jueves aquí en nuestra ciudad por los cambios en la devolución del IRPF a mutualistas jubilados. Lo hacen porque consideran que se trata de una discriminación y un agravio comparativo entre las personas afectadas, por lo que urgen a la aplicación de medidas correctoras. Y vamos ya con las citas de la agenda para este jueves. Un día más con Leti García Chas.
La Banda Municipal de Música actuará a las 8 en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora. Ofrece una gala lírica con acceso gratuito y en la que la formación va a estar acompañada por 8 estudiantes del Conservatorio Superior de Música. Desde hoy hasta el domingo se representa el musical Priscila, la reina del desierto, en el Teatro Colón. Está basado en la película ganadora de un Oscar y que ya ha pasado por 135 ciudades y 30 países diferentes, acumulando más de 7 millones de espectadores. En la Sala Mardi Gras, a las 9:30, concierto de Susana Santos, con Sonora, su sexto álbum de estudio. Santos es una apasionada guitarrista zurda autodidacta. Escribe sus propias canciones que reflejan su característica mezcla de ritmos y texturas. Además, en el Garufa Club, a las 10, media vuelta, jam session. El profesor y dramaturgo Julio Salvatierra presenta a las 7 en la FNAC dos de sus obras, el libro de relatos Tu sangre es deliciosa y el libro teatral Miguel Hernández. La Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, en la Plaza Pintor Sotomayor, acoge a las 7:30 la presentación del libro Fragilidad de la Democracia, del notario Victorio Magariños. Dentro del ciclo Somos o que leemos, presentación también en la Fundación Luis Seoane a las 7:30 con el escritor Alejandro Palomas y su obra más reciente, Una vida. Desde hoy hasta el 9 de marzo, A Coruña celebra la 10ª edición de las jornadas gastronómicas de la Concongrelos Lacónicas. Todos los menús deben estar compuestos por un primero con sopa o similar, un plato principal, laconada, y un postre clásico de filloas y orejas, además de incluir bebida. El precio de la propuesta debe oscilar entre los 20 y los 40 euros. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una charla de Christoph Schreimonser, doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional, sobre la situación de Gaza ante la Corte Internacional de Justicia. A las 8 tendrá lugar en Portas Ártabras una nueva conferencia del ingeniero especialista en simbología medieval José Luis García Dornelas. En ella va a comentar la visión bíblica del establecimiento del pueblo de Israel en la Tierra Prometida y cómo estos acontecimientos se reflejaron en el arte. La entrada es libre hasta completar aforo. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta Drácula, Príncipe de las Tinieblas, y a las 8:30, Vampir Quadecu. El Ayuntamiento de A Coruña repartirá más de 50 premios en los concursos de comparsas, carrozas y choqueiros del carnaval. Las bases de todas las modalidades ya están disponibles en la web municipal y la inscripción para participar termina el próximo lunes 17. Fuera del término municipal de A Coruña, el Teatro Astorres de Santa Cruz acoge a las 7 la presentación de la obra En Terra Allea de Pepe Carballute.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.